Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Cuando murió el rey de Dinamarca, las cosas cambiaron para la pintoresca familia. Los consejeros del nuevo monarca, Federico VII, le sugirieron poner tierra de por medio si no deseaban ser arrestados por conducta inmoral, lascivia y regodeo en la concupiscencia. Delito este último del cual no era consciente Rizzi que hubiese una legislación al respecto. Pero como la cosa pintaba ciertamente mal, decidió que regresasen de inmediato a Trieste. Durante un par de temporadas habían sido la sensación de Copenhague, tanto por su música como por la exuberancia vocal de Fanny y Lidia, y por supuesto, por el morbo añadido de las historias, todas ciertas, que circulaban acerca de ellos. Pero, ¿qué era la ópera sino espectáculo? Lidia aceptó la partida con lágrimas en los ojos, pero Fanny, en cambio, se alegró. A pesar de ser físicamente idénticas, hasta en el tupido vuelo de las pestañas, incluso en el travieso lunar en forma de garbanzo que les salpicaba de malicia el labio superior, no podían ser más distintas. Fanny era puro espíritu de cabaleta. Sus besos, generosos como el vino, le hacían perder la sensación de tierra bajo los pies. Pero Lidia era retraída, como los pétalos de la mimosa. Su voz, más fina, tenía un punto de herida abierta por el que se llegaba directamente a la más pudorosa pureza. Para Fanny escribía páginas de locura, despecho y pasión enfebrecida. Para Lidia, arias bucólicas, páginas de primavera amarilleante y sollozos de heroínas por sus novios muertos en la guerra. Los títulos compuestos para una y otra se entrecruzaban sin problema en el repertorio, porque a partir de ambos se configuraba su propia personalidad. De día paseaba de la mano de Lidia por los jardines del Palacio Real danés. De noche apagaba las bujías que por los pasillos de la lujosa casa en que les alojasen conducían hasta la boca de granada abierta de Fanny. Imaginar la vida sin una de las dos hubiera sido como tratar de meterse en la piel de un tuerto, un manco o un cojo. Porque una era la tinta y la otra la pluma con las que se escribía su propia historia. A la sazón, era gracias a ellas que había vuelto a componer óperas. Su intento de poner música a las bodas de Fígaro había sido un completo desastre. La verdad es que la virulencia de las críticas le hizo abandonar por completo la composición de música escénica, centrándose únicamente en la sacra, como si de alguna manera tuviera que expiar el pecado de haber intentado equipararse a Mozart. Sin embargo, tras 7 años de purgatorio, habían aparecido ellas, las hermanas Stoltz, con la frescura de sus melenas rojizas al viento, la sonrisa de sus 18 primaveras y 2 voces que, puestas al unísono, hubieran hecho que Ulises desgarrase el mástil de su nave. Con ellas se presentó triunfal en Odessa, donde solo guardaron las apariencias el tiempo en que tardaron en volverse célebres. Después, dejó que la leyenda siguiera su curso, pero sin discordias. Siendo 2, había suficiente espacio para que se posasen los dientes de ambas en la manzana de oro para la más hermosa. Era verdad que en ocasiones surgían discusiones domésticas y celos estúpidos, pero al igual que medía nota por nota la cantidad de música que destinaba a cada una de ellas, también aprendió a dosificar adecuadamente el cariño. También les compraba idénticos vestidos y futesas, los mismos perfumes, siempre en 2 lujosos frascos, y hasta pedían idénticos platos en los restaurantes. La sensación de duplicidad que dominaba su mundo también era pareja a su felicidad, porque cuando una idea relampagueaba traviesa en su mente y despertaba su equivalencia sin verbalizarla, no lo hacía sino en el pensamiento de ambas. Y si uno de los tres se sentía triste, esto le pasaba con frecuencia a Lidia, nada resultaba más gratificante que tener otros dos hombros en los que llorar. Otras cuestiones las resolvía el azar, y si por ventura una de ellas, viéndose desplazada, le reprochaba no quererla suficientemente ese día, esta era su respuesta. No te preocupes, que mañana me tocará quererte a ti. En ocasiones la gente, al verlos por la calle, se burlaba de ellos. ¿Cuál toca hoy, maestro?, le decían. Pero Rizzi sonreía satisfecho. No hay hombre más afortunado que el hombre envidiado. Esa era su máxima. Cuando regresaron a Trieste, se enteró de que la relajación de costumbres tan propia de las tierras italianas parecía haberse disipado un tanto. Aprovechando su renombre de otros tiempos y sus triunfos ruso y danés, escribió con entusiasmo a los empresarios más importantes de Florencia y Nápoles, ofreciéndoles una nueva ópera que se pondría a componer apenas aceptasen la propuesta. El reparto, por supuesto, ya lo tenía a mano. Tragedia, Lidia; comedia, Fanny. Para su sorpresa, nadie le respondió. Tras varias semanas aguardando esa respuesta que no acababa de llegar, decidió consultar con un amigo suyo que trabajaba en el Teatro Grande de Trieste. La noticia de tu expulsión de Dinamarca ha corrido como la pólvora, le dijo, y ahora ninguna ciudad quiere ser el hazmerreír representando óperas de alguien tildado públicamente de impúdico. Antes podías excusarte en que eran habladurías, pero piensa que en el fondo las familias más respetables llevan a sus hijas a la ópera. ¿Y qué puedo hacer?, se encogió de hombros Rizzi. ¿Me meto yo en sus vidas? ¿Por qué ha de importarles que seamos felices los tres? La felicidad les trae sin cuidado. Lo que quieren es que seas alguien respetable. Solo así entenderán que tu música no es perniciosa para sus hijos y que, de paso, tampoco lo eres tú para la sociedad. Rizzi se quedó muy pensativo. O sea que ese era ahora su dilema. Recordó la primera vez que las vio. Fue en la Catedral de Trieste, en la que él era maestro de capilla, tras su renuncia a la pecaminosa música operística. Puede que la primera a la que viera fuese Fanny. Entró a rezar en la catedral y encendió una de las velas con la que los fieles iluminaban sus plegarias. Templado su rostro a la luz de la llama, le pareció que una criatura celestial había venido a buscar en aquel sacro recinto cobijo a la tormenta que se dejaba sentir en el exterior. Al verla desde su puesto frente al órgano, falló una nota. La muchacha se percató y alzó la mirada. Luego le sonrió. Al devolverle la sonrisa, sintió de inmediato una punzada de remordimiento. No era aquel lugar para coqueteos. Pero lo cierto es que no podía apartar la mirada de la muchacha, que puesta luego de rodillas y con los dedos cruzados para la oración, se hubiera dicho una figura de frangélico, tal era el colorido que se desprendía con mansedumbre de su envoltura humana. Ya que en aquellos momentos no se celebraba servicio alguno, decidió marcharse para evitar pensamientos que le parecían impropios de aquel santo lugar. Pero en la puerta de la catedral fue a darse de bruces con la que creyó en un instante que era la misma muchacha. Al creerla dotada del don de la ubicuidad, fue a reafirmarse en su creencia de que era una criatura celestial, y ya fue a echarse a sus pies maravillado cuando divisó por el pasillo a la otra, regresando de su oración concluida. Entendió entonces el prodigio, pero ellas parecían no menos maravilladas por el encuentro. «¿Sois el maestro Rizzi?», le dijeron. Cuando éramos niñas vimos varias vuestras óperas. Eran maravillosas. ¿Por qué dejasteis de escribirlas? A ellas le debía haber vuelto supuestamente al buen camino. Y ahora se debatía ante una idea que le parecía tan espantosa como la propia muerte. Decidir. Por consejo de su amigo, el del Gran Teatro, decidió a suertes con dos papelitos en los que había escrito el nombre de ambas. Salió el de Fanny. ¡Qué inmoral!, se dijo. Obligar a su corazón a latir en una sola dirección, a meterlo en un frasco, impidiéndole resonar con todos los latidos que era capaz de emitir. era lo mismo que atar un cordón de seda a la garganta generadora de una hermosa voz. Decidió buscar otra alternativa. A Cara Cruz, Cara Fanny, Cruz Lidia, salió Cara. Finalmente, y a la manera de Rómulo y Remo, decidió contar buitres. Mas, como no abundaban precisamente por Trieste, adjudicó las palomas a Fanny y los estorninos a Lidia. Esa tarde vio 14 palomas y solo 6 estorninos. Decidido, todo parecía apuntar a Fanny, la alegre Fanny, la abierta sonrisa de su careta con 2 máscaras. Llegó a casa. Pobre Lidia, se dijo. ¡Qué mal trago le haría pasar! Pidió verlas a solas en el salón. Cuando fue a sentarse para anunciarles su decisión, después de servirse vino, Lidia se le adelantó. Tenía una buena noticia que dar. Luigi le pidió esperar, pero ella no pudo contenerse. Sería para Navidades. Eso sí que no se lo hubiera esperado, Rizzi. O por lo menos no de la melancólica y tierna Lidia, antes que de Fanny. Esta se echó a llorar. Quiso abrazarla, pero no se dejó. Lo he sabido hace unas horas. Ya tengo mis maletas preparadas, dijo. Me iré mañana mismo. O si no puedes esperar, esta noche. Luigi la retuvo. ¿A dónde creía que iba? Si ahora en un giro inesperado, pero no por ello menos grato, sería Lidia la que tocase convertirse en la señora Rizzi. Pero no por nada había alquilado aquella espaciosa vivienda con espacio de sobra para los tres y para quien tuviese que venir, y para más aún si era preciso, las cogió por los brazos. La felicidad adopta a veces extrañas formas, no por ellos menos gozosas. Y ahora, a esa alegría añadida que acaba de darnos Lidia, está el hecho de que por fin seremos una familia respetable. Trieste volverá a aceptarnos. Preparaos, porque nos espera mucha y muy hermosa tarea por delante. Sinfonía de la mañana.